Mazda CX-5. Cámara Chilena de la Construcción. Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Y De Fontana. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. 7 de la mañana, un minuto, acaba de caer el minuto. Estamos comenzando esta nueva edición de Duna en Punto. Hoy día es miércoles 11 de septiembre. Una fecha bastante significativa para nuestro país, una fecha histórica que entra en el debate nacional todos los años en relación a si es el momento de superar todo lo ocurrido en esa fecha, en el golpe de Estado de 1973, y por otro lado, el sentimiento de muchas familias que se vieron afectadas y que sus derechos humanos fueron violados, sus familiares fueron asesinados, que evidentemente no quieren olvidar lo que ocurrió en ese día. A propósito de eso, en el Mercurio hay un inserto pagado que dice 1973 Chile se salvó de ser hoy como Venezuela. Básicamente ahí describen una serie de situaciones y opiniones, en fin, y firman destacados algunas personas bastante conocidas como Hermógenes Pérez de Arce, algunos diputados como José Manuel Edwards. En fin, lo pueden leer ahí en el inserto de El Mercurio. Es la única alusión directa al 11 de septiembre. El resto son artículos que tienen que ver mucho más con el ámbito de la historia que de la contingencia.
Está bien interesante el artículo que trae hoy La Tercera. Recuerda más bien con testimonios judiciales de los sobrevivientes lo que pasó el mismo 11 de septiembre, principalmente en La Moneda. Está muy entretenido de leer, así que si tienen tiempo es totalmente recomendable.
Lo otro que todavía el gobierno sabe si hoy día el presidente va a decir algo al respecto o no. Había toda una evaluación en relación a si convenía o no convenía que el presidente tomara la palabra, dijera algo. Es un tema que ellos tienen conciencia, divide a Chile Vamos, por tanto era complicado. Por otro lado, era bonito, según ellos, establecer una diferencia con posturas más radicales como las que pueda tener José Antonio Kast, marcar una diferencia. Oye, me sorprendió la lluvia nuevamente. Yo como que estoy perdida con el tiempo. ¿De dónde estaba pronosticada esta lluvia?
No se veía en la dirección meteorológica, no. Por lo menos el día de ayer. Pero si uno revisaba el clima que aparece en los celulares, salía 70% de lluvia. Ya. Yo no lo creía mucho. Cayeron algunas gotitas, pero después durante la noche, eso de las 12, truenos, relámpagos, lluvia muy fuerte, y dije, ay, qué rico, al fin.
Yo tengo un sueño profundo, así que no me di cuenta, pero cuando me desperté estaba bastante mojado el auto y había agua como pozas.
Se sintió
agua.
Bastante fuerte la lluvia durante la noche del día de ayer, pero al parecer esto no va a continuar durante esta jornada.
No, así parece, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, hay 9,9 grados a esta hora aquí en... No, tienen la hora súper atrasada, esto está medido a las 12 de la noche. 19 va a ser la máxima. Y nubosidad parcial y neblina va a cubrir los cielos de la capital esta mañana para quedar totalmente despejado durante la tarde. Lo mismo para el día de mañana.
En Viña del Mar y Valparaíso a esta hora registran 6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 18. Van a amanecer con algo de neblina, pero va a ir variando a despejado durante las próximas horas. Van a tener, eso sí, presencia de viento durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción, 8 grados a esta hora, la máxima va a llegar a 14, el día va a amanecer nublado y con neblina para variar a nubosidad parcial y despejado.
Y en Puerto Montt hay menos 2 grados de temperatura, está helada la mañana en Puerto Montt, sin embargo la máxima va a llegar hasta los 11, amanecen con nubosidad parcial y también presencia de neblina, pero va a ir despejando de a poco, pero van a seguir con presencia de nubes. En la noche se pronostica que vuelvan las precipitaciones a Puerto Montt, precipitaciones que van a durar por lo menos hasta el domingo.
Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos, vamos de inmediato a los titulares.
Los diputados de RN acordaron no dar su voto favorable al proyecto de las 40 horas. Con lo anterior, los parlamentarios hicieron un llamado al Ejecutivo a agilizar su propuesta con el fin de que avance en el Senado. La Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto que regula el uso de vapeadores. La admisión de esta iniciativa se debe a que se acordó fusionar tanto la propuesta del gobierno como las dos presentadas por parlamentarios. Un estudio de la OCDE dice que en Chile solo el 16% de los universitarios egresa a tiempo. El dato reaviva el debate sobre cuánto debe durar la gratuidad. La autoridad propone, sin embargo, focalizar la inversión en la educación inicial. El volcán Villarrica presentó una alta incandescencia por el aumento de su actividad. El macizo se mantiene en alerta naranja, el segundo máximo nivel. Y ESAL confirmó contaminación en la bahía de Ancud y esperan controlar la emergencia durante esta mañana. Desde la sanitaria señalan que tienen registros de los caudales que serían entre 20 a 30 litros por segundo. Y en noticias del mundo, el presidente Donald Trump destituyó a John Bolton, el tercer asesor de su seguridad en cuanto a su mandato. El mandatario anunció a través de Twitter el cese de su consejero de seguridad por discrepancias en los acercamientos a regímenes como el iraní y el norcoreano. Y el exministro de Medio Ambiente de Japón dijo que el agua radiactiva de Fukushima tendrá que verterse al mar. Antes de dejar su cargo, Harada aseguró que TEPCO se quedará sin espacio para el año 2022 para seguir almacenando esta agua que está contaminada. 6:06 a.m.
Muy bien, comencemos a revisar las noticias. Hoy día comienza a sesionar, en realidad se juntó ayer ya para... como primera sesión para nombrar al presidente, para integrarse por primera vez, la comisión revisora que va a encargarse de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. Se hizo por sorteo vía tómbola. Habían chistes que se hacían en internet porque como la ministra es contraria a la tómbola en la educación, justo la tómbola en este caso la favoreció a ella. Porque 4 de los 5 miembros que integran la comisión revisora de la acusación son de Chile Vamos. Solamente la diputada Maite Orsini, que es de Revolución Democrática, va a ser la representante de la oposición. De todas maneras, esta instancia debe pronunciarse sobre la procedencia del libelo, pero su opinión no es vinculante, así que no da lo mismo, pero no es que aquí se acabe todo. Bueno, se notificó a eso de las 2:00 p.m, el secretario de la corporación, Miguel Landero, le notificó a la ministra y a partir de ahora, entonces, o sea, de ayer, a las 2:00 p.m, tiene 10 días para preparar su defensa, para presentar su defensa. A las 6:00 p.m. se constituyó, como decía yo, por primera vez esta comisión y se nombró como presidente al diputado Celso Morales, que es de la UDI. Y se estableció un cronograma de sesiones que parte hoy a las 3:30. Obviamente en la oposición dijeron que era lamentable el resultado de la tómbola, pero insisten en que no es vinculante, así que habrá que esperar. Lo que dice la oposición es que paralelo quieren conformar una comisión opositora para intensificar la tarea de recabar antecedentes y ayudar a Maite Orsini, básicamente, en su trabajo. En cuanto recibió la notificación oficial de esta acusación, la ministra Cubillos se defendió bastante vehementemente, con unas frases bastante llamativas.
Sí, lo que decía ella el día de ayer es que para algunos se trata solo de contar los votos, que para ella no, aseguró que tiene familia, que tiene historia y que tiene honra, y dice que cuando a ella se la acusa sin fundamentos de infringir la Constitución, ella tiene el derecho, por supuesto, a defenderse de lo que se le está acusando. También volvió a recalcar, como lo ha hecho durante semanas anteriores, que esta acusación no tiene ningún fundamento, dice ella que se basa en hechos falsos, y según fuentes del Ejecutivo, que destaca hoy La Tercera, por ahora la ministra todavía no define los plazos en que va a hacer su defensa en el Congreso y al parecer tampoco todavía ha elegido al abogado que la va a representar en esta acusación constitucional.
Sí, lo está buscando ella misma y tampoco se ha definido si se va a defender por escrito o personalmente. Eso también está en estudio. Dicen que, como saben, que esta comisión revisora no es vinculante. El gobierno dice que se la va a jugar todo en la sala de la Cámara de Diputados para evitar que la ofensiva avance al Senado, que están manteniendo diálogos con la Democracia Cristiana y con sectores más moderados como el Partido Radical, quienes, sin embargo, ayer anunciaron que van a apoyar institucionalmente este libelo para buscar una mayoría y conseguir los 6 votos que se necesitan para avanzar con esta situación.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 19 minutos y hay dos pequeñas informaciones que comentarles antes de comenzar con los infiltrados. Uno, hay una huelga de 400 cajeros del Metro de Santiago, lo que está generando problemas a la hora de la compra y venta de boletos. Normalmente la gente ya lo tiene con la VIP, ¿no? O se tiene que pagar aparte.
Pero también la recarga VIP se requiere o no.
Bueno, pero están habiendo problemas y lo otro es que el Metro informa que no toda la red está funcionando como corresponde, porque la línea 3 tiene un problema de alimentación eléctrica, así que las combinaciones hacia Irarrázaval, línea 5, Ñuñoa, línea 6 y Plaza Egaña, línea 4, están suspendidas por el momento. Así que hay problemas de electricidad, además de la huelga de cajeros, que están haciendo que la línea 3 no esté disponible en varias estaciones. Así que atención con aquello, se utiliza el metro. Vamos con nuestros infiltrados de hoy. Estamos con Pancho Artaza. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Mónica, muy buenos días.
Vamos a hablar de...
de la caída de John Bolton, el halcón que agotó a Donald Trump.
Es el tercero que cae, ¿eh?
Es el tercero en prácticamente tres años, digamos, y en un cargo muy importante, el asesor nacional de seguridad.
De seguridad. Muy interesante esa pelea y esa chava y los dimes y diretes y los Twitter para acá para allá. Sebastián Rivas también está con nosotros, editor general de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Mónica. A ver, viene una entrevista muy interesante en la página 10 de las últimas noticias hoy día, ¿eh? Hay que decirlo.
Fui portada, cachai.
No, nosotros con Pancho Taza podemos dar fe de la cocina de Mónica Pérez y que es tal cual como lo dice, o mejor. Dicho esto, vamos a hablar de el inesperado a cierto punto, a frente que se abre con la COP25, con esta arremetida de Fernando Barros, que es por ahora el único estandarte de las luces amarillas que desde algunos sectores de la empresariado empiezan a levantar sobre este evento que se ha tratado de armar en conjunto, pero que de todas maneras respeta algunos recelos, sobre todo por las posibles conclusiones y temas vinculantes que puedan salir de ahí.
Muy, muy interesante también está esa polémica. Para clarificar, salgo en las últimas noticias, porque la gente dice, ¿de qué está hablando Seba Rivas? Me hicieron un reportaje de mi rincón favorito, que yo dije mi cocina, que terminó siendo de que yo era una... gran chef. Y salió como reportaje.
No, maravilloso.
En portada, cáchate. En fin. Partamos con lo de la COP25.
¿Qué es lo que ocurre en este caso? Lo primero que pasa es que Fernando Barros, histórico abogado de la plaza, ha sido abogado de Sebastián Piñera, fue abogado también de Pinochet en Londres, tú lo recordarás muy bien.
Mucho.
Envía la semana pasada una columna al Diario Financiero, que es la que abre todo el debate, en relación a los recelos que él plantea que tiene como consejero de la SOFOFA, como una persona vinculada al mundo empresarial, con la forma en que se está dando la organización de la cumbre COP25 y en específico con el rol que está tomando el sector privado. ¿Qué es lo que él plantea? Plantea que... para ser total y estrictamente justos, Fernando Barros no plantea un negacionismo, no dice no hay cambio climático. ¿Qué es lo que dice? Dice que finalmente hay una situación que tiene que ver con los intereses que, según él, estarían cooptando la cumbre o cooptando el tema del cambio climático, y que él dice al final... esto es un riesgo para el sector empresarial asociarse de manera tan potente, tan directa, sobre todo si no puede controlar las conclusiones.
¿Te puedo aportar algo?
Por favor.
Que Fernando Barro escribe hoy día una carta al Mercurio y dice que lamenta que alguna de las críticas que le han caído encima, producto de su opinión, no revelen no haber entendido que mi llamado no ha sido a la indiferencia empresarial frente al medio ambiente, sino que, por el contrario, a cuidar en el tema el cambio climático y sus causas sea abordado seria y científicamente, recordando que se debe buscar una relación equilibrada y sustentable entre personas y naturaleza, que le parece impropio que se haya escalado el tema estigmatizando una opinión como una suerte de sacrilegio, dividiendo la sociedad entre iluminados y negacionistas. Ahí está diciendo lo que tú decías. Y que su opinión está fundada en la experiencia de más de 40 años de trabajo. Con preocupación, él ve la demonización por parte de algunos de las actividades productivas y empresariales y la formulación de exigencias de medidas que, en definitiva, afectan siempre a los sectores más postergados, escribe Fernando Barros.
Claro, lo que pasa es que Barros, a partir de su columna, desató una serie de... debate, porque tenía frases tales como la discusión del verdadero alcance del proceso climático abandonó el ámbito científico, Hablaba también que en otras épocas de la humanidad, por ejemplo, para la revolución industrial también se decía que había situaciones que iban a terminar con el colapso. Por lo tanto, esas teclas sí tienen que ver con lo que se ha visto en otras latitudes que apunta más al negacionismo. Pero el punto central de Barros, en este caso, tiene que ver de nuevo con el vínculo que tiene el sector privado con la COP. Lo hemos visto públicamente y ha sido un tema durante este año que no olvidemos que Chile, digamos, no iba a organizar la COP25. Organiza la COP25 después de que Brasil decide no hacerlo, se ha tenido que recaudar financiamiento para realizar la cumbre, y lo que se ha tratado de hacer por parte del Ministerio de Medio Ambiente que lidera Carolina Schmidt es recurrir a financiamiento del sector privado. De hecho, los gremios, entre ellos la SOFOFA, entre ellos el gremio al que pertenece Fernando Barros, han aportado dinero para participar en la cumbre. Ahora, a Fernando Barros le fue públicamente bastante mal, al menos. El único que lo defendió así como, digamos, bastante a rajatabla fue el ex candidato presidencial José Antonio Kast, que dijo que la COP25 es un peligro para la discusión pública en Chile.
Dios mío.
Ahora,
mejor eso que hagamos, no hablemos, metamos la cabeza en la tierra como las avestruces.
Claro, ahora digamos, efectivamente existe un tema y que ha sido objeto de inquietud, no vamos a decir preocupación porque sería injusto, en sectores de la organización de la COP25 en relación al perfil, por ejemplo, de las organizaciones que vienen, el perfil de las organizaciones que pueden aportar. Esto es una mega cumbre. En general uno se pierde de las magnitudes de la COP25, pero es una cumbre donde tú vas a tener a más de 15.000 personas interactuando. O sea, es una instancia donde ocurren muchas cosas de forma simultánea, donde vas a tener también una parte más visible, que es la visita de figuras, la visita de mandatarios, pero donde también lo que se fijan finalmente son, se tratan de llegar a acuerdos o regulaciones.
El problema de llegar a acuerdo en estas cumbres, que siempre se dice no tienen resultados, es precisamente por eso, porque todos tienen el mismo derecho a opinar y participar, y súper difícil llegar a acuerdo. Y yo creo que el argumento de que mejor sumarse a ese debate que restarse, ¿o no?
O sea, el argumento de Barros más bien es, a ver, cuidado, y esto es el corazón, porque uno efectivamente de nuevo podría mirar al argumento más negacionista, entre comillas, y eso es otro debate, pero el argumento central de Barros es, a ver, ojo, aquí esto está siendo utilizado con fines ideológicos por grupos que en el fondo quieren otra cosa que frenar el cambio climático, y que se meten a esta área, digamos, como para poder tener cierto grado de influencia. El tema es que el sector privado será jugado con bastante fuerza por la COP25. De hecho, el mismo Bernardo Larraín Mate, que es presidente de la SOFOFA, tuvo que salir a responderle a Fernando Barros, también una carta, digamos, muy protocolar, donde él afirmaba que estas visiones eran más bien visiones de otra época, digamos.
Sí, yo tengo la impresión de que Fernando Barros lo que apunta es más bien al temor de que esta cumbre se transforme en una suerte como de crítica antiempresarial. Sí. Sin embargo, es no entender, digamos, que el corazón de esta cumbre es el encuentro prácticamente de los mandatarios. El centro de la COP está en la discusión de medidas y acciones que pueden emprender los estados. Por lo tanto, la discusión de las organizaciones civiles y sociales, no, pero, es bastante,
pero menos, las decisiones que puedan tomar los estados también afectan el mundo, no,
obviamente,
del
empresarial. O sea, pero
si tú mira toda esta discusión que se ha instalado ahora, por eso el 18, de que el consumo de carne es tremendamente poco ecológico, la cantidad de agua que se utiliza, no tenemos agua, estamos en sequía, o sea, hay toda una sensibilidad, por ejemplo, que afecta a una industria, en particular la chilena, que el otro día escuchaba acá al presidente de la SNA, no me acuerdo cómo se llama, Ricardo Aristía, que encuentro que él enfrentaba el tema diciendo, a ver, efectivamente, es una actividad altamente contaminante, pero estamos haciendo esto, esto, esto y esto, claro, para moderar esa contaminación.
Vuelvo a cerrar el círculo, Mónica Pérez, con un punto que tú decías, y que, por ejemplo, Larraín Mate lo abordaba, Bernardo Larraín Mate, en su carta. Decía, digamos, ya pasó el tiempo donde nosotros podemos eventualmente ir a cumbres.
Y hacernos eso.
De las cuales ya sabemos el resultado a priori, y entendemos que, en el fondo, y él defendía el valor de participar.
Sí.
Y es un debate interesante en ese sentido, porque De nuevo, es una cumbre muy abierta. Para Chile, en imagen país, esto le reditúa. Sin duda le reditúa. No solo porque van a venir grandes figuras, sino porque también pone a Chile como un país que está liderando el tema y que, a ver, en los últimos años tiene ejemplos muy notables para mostrar cómo el cambio de la materia energética, que es un tema que es por donde tú lo mires, es gigantesco. Pero, a ver, Fernando Barros hoy día en la Carta del Mercurio, y con esto termino, tira un punto adicional, porque se ha visto bastante solo en este debate, pero él dice, yo expreso una opinión que es bastante extendida. Y el tema más bien es cómo, digamos, a prácticamente 3 meses, de un poquito menos de la COP25, vamos a ver más voces saliendo a hacer una crítica, digamos, a un evento que per se es muy popular, es muy bueno, es muy... O no, por ahora, digamos, Fernando Barros levantó el tema, pero no tuvo mucho éxito en el sentido de que los gremios no lo han apoyado. Hay que ver qué es lo que pasa en la medida que la COP25 se acerque a su fecha.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián Rivas, por ese comentario. Sin duda que es un tema, o sea, cómo enfrentar todo el tema del cambio climático desde el punto de vista empresarial. Claro, algunos escogerán el camino de mejor no meternos en este tema.
El avestruz, decía.
El avestruz, otro, hay que meterse con todo y tratar de cooperar, o sea, de hacer cosas al respecto. Vamos a ver qué ocurre, sin duda un tema sumamente interesante. 7:31, vamos a John Bolton.
Vamos a John Bolton, porque yo creo que el mundo es un poquito más seguro hoy día, después de la salida de John Bolton.
No sé qué decir.
¿Sabes qué? No es exagerar. Ayer, cuando conversaba con algunos ex cancilleres y embajadores que lo conocieron, entre ellos Juan Gabriel Valdés, precisamente él me señaló que esta era una noticia, una muy buena noticia para la humanidad. Juan Gabriel lo conoció en los años 2000, cuando ambos coincidieron como embajadores en las Naciones Unidas. Él por Ricardo Lagos y John Bolton como representante de George W. Bush. Y ahí ya lo mencionaban como un embajador hostil, un embajador que era sumamente displicente respecto del trabajo diplomático y del multilateralismo. Tenía una frase que lo hizo famoso, que era, si se le quitan 7 pisos al edificio de las Naciones Unidas, nadie se da cuenta. Eso demuestra un poco el carácter de este hombre, que era del ala más dura del Partido Republicano, y un hombre famoso ya y conocido por su carácter belicista. Su salida todavía no está completamente clara, como se selló, porque es parte mucho de este show reality que hace permanentemente Donald Trump. Él anuncia a través de su cuenta Twitter, ayer a cerca de las 13 horas, de las 15 horas, que le ha solicitado la renuncia a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Sin embargo, el propio Bolton le echa más pelo a la sopa, señalando que él había llamado el día lunes en la noche al presidente y había presentado su renuncia, y Donald Trump le había dicho incluso hablemos mañana, no te precipites. Sin embargo, esa reunión nunca se concretó, y es el propio Donald Trump quien le pide que se retire de la Casa Blanca por tener fuertes desavenencias, fuertes discrepancias con alguna de los digamos, propuestas y principios que estaba defendiendo, en este caso, John Bolton.
Pancho Hortaza, solo un aporte ahí, para dar un sentido de la política reality que se está dando en Estados Unidos. John Bolton le envía un mensaje a la cadena Fox en vivo mientras están comentando el tema de su renuncia, para decir, yo renuncié. No, yo fui el que renuncié. No me echó Donald Trump. En vivo. Algo que uno acá ve más bien, o veía más bien en los programas de farándula que en los de
política. O lo que no se podía pensar. O sea, imaginar que ocurriría en Estados Unidos.
Dice, me llegó un mensaje de John Bolton diciendo...
Que dice que renuncié. No, sí. Me echaste, ya.
Es una salida. Tú misma mencionaste, Mónica, que este es el tercero. Efectivamente, Donald Trump sacó primero a Flynn, después sacó al general Maxted, que es un general condecorado en las guerras de Irak y Afganistán. Consideraba que era un poco blando y que nunca le gustó un poco tampoco a Donald Trump la facha de McMaster. John Bolton tampoco era muy del agrado de Donald Trump. Le costó mucho designarlo. De hecho, Donald Trump siempre en sus círculos, digamos, mencionaba que le cargaba esto de los bigotes de morsa, de ordinarios, que así se refería a John Bolton. Sin embargo, da la impresión de que en algún momento este hombre de 69 años, digamos, que estudió con beca, él es de una familia más bien modesta, estudió también en Yale, Derecho, y que fue asesor y funcionario de varios gobiernos republicanos. Él inicia su carrera con Ronald Reagan, trabajó en el gobierno de George Bush padre y después en el de George Bush hijo, y por lo tanto se supone que era un hombre con vasta experiencia. Donald Trump se enamora un poco de este personaje por sus comentarios bien ácidos en la cadena Fox News, precisamente, pero da la impresión de que nunca realmente congeniaban respecto de las apreciaciones que ellos
tenían. Vámonos a lo concreto de las desavenencias.
Uf, son varias, porque... Sí.
Que son interesantes saber.
Es muy sorprendente, porque desde el primer momento, Bolton y Trump chocan. Acuérdate que él llega en abril del año pasado al Consejo de Seguridad Nacional.
Espere, a todo esto me gustaría decir que uno, cuando habla de esto, uno piensa que John Donald no hay nadie, no sé, yo, que tengo...
Más.
Que tengo eso, no me gusta el gobierno de Donald Trump, no me gusta Donald Trump, entonces yo pienso que no hay nadie, como nadie... Peor que Donald Trump. Bueno,
sí lo hay.
Sí lo hay, porque John Bolton era mucho más... O sea, en este caso, la paradoja es de que Donald Trump es el blando y John Bolton es el duro. O sea, imagínense al nivel de dureza que podía tener John Bolton.
Siempre ha sido considerado duro, eso es lo más sorprendente de todo. Incluso se le calificaba hasta de misógino, porque tuvo acusaciones cuando él fue jefe funcionario de la USAID, que es un organismo de cooperación internacional de Estados Unidos. Tuvo varias denuncias de mujeres contra él, digamos, porque por maltrato. Es un tipo antiinmigrante, de un discurso muy agresivo respecto de intervenciones militares inmediatas en varias áreas. Y ahí es donde empiezan a complicarse las relaciones entre Trump y John Bolton, porque él ingresa cuando Donald Trump está en un proceso de acercamiento, no solo a Rusia, sino que bastante inédito, con Corea del Norte.
Sí.
Y John Bolton, su estrategia era precisamente iniciar una intervención con un ataque preventivo. No, él siempre habló, incluso en sus comentarios en Fox News, antes de asumir, de que lo peor que podía hacer Estados Unidos era llegar al último minuto, que por lo tanto era mucho mejor detener el trabajo nuclear de Kim Jong-un con un bombazo, digamos.
John Bolton era de gatillo fácil, quería meterse en guerra, y eso es lo que alegaba
Irán,
el presidente Trump.
Exactamente, y en el último momento, donde estaban las pugnas más duras, era con Irán. Ahí sí también tenía una desavenencia. John Bolton llegó a decir incluso que él quería derrocar al régimen iraní en el 2019, así se lo dijo un grupo de exiliados iraníes en 2018, en marzo. Tanto así que el ayatolá Khamenei, digamos, llegó a decir que este era el idiota más grande del mundo.
Ahora, en una parte John Bolton tiene razón, porque toda esta relaciones tan simpáticas y estas reuniones que ha sostenido Trump con Kim Jong-un no han detenido para nada el programa de testeo de misiles nucleares, que vemos todos los días que Kim Jong-un lanza un misil nuclear para probar no sé qué. Entonces, tampoco es que haya tanto fruto. Esta reunión bizarrísima que no existió,
un grave error te refieres a lo de los talibanes.
Sí, que
se
Trump
iban a reunir
había invitado a los talibanes
este
a Camp
domingo.
David, este domingo, por favor, qué locura es esa. También la paró John Bolton.
Sí, y John Bolton lo logra paralizar cuando ya además se produce un hecho que fue un atentado en Kabul en el que murieron 12 personas, entre ellos un ciudadano norteamericano, un militar norteamericano. Y estamos hablando además de una reunión a solo días de que se conmemore en Estados Unidos una nueva fecha del 11 de septiembre. Por lo tanto, era bastante poco inteligente esta maniobra, más aún cuando los talibanes han ganado territorio nuevamente en Afganistán. Pero los problemas de Trump también tenían que ver mucho más con la situación de Venezuela y con China. John Bolton fue quien se compró el cuento de que podrían derrocar militarmente a Maduro, y ese fue uno de los grandes fracasos que dejó muy aislado a John Bolton. Y aún más se suma el problema que tiene Donald Trump con China. Bolton es de los que creen que es un error permanente en la política exterior de Estados Unidos el respaldar la estrategia de una sola China, que ha defendido permanentemente, y por lo tanto él era un partidario de que Estados Unidos respaldara la independencia de Taiwán, lo cual dificultaba cualquier aproximación y acercamiento en medio de una guerra comercial que ya está teniendo efectos económicos sobre Estados Unidos. Por lo tanto, la situación de John Bolton en la Casa Blanca solo complicaba esta posibilidad de acuerdos con Beijing.
Bueno, vamos a ver entonces cómo cambia la política exterior norteamericana con la salida de
Bolton. El nombramiento aún está pendiente, Donald Trump dijo que iban a ser para los próximos días, pero esperemos que nadie sea tan, tan halcón como John Bolton.
Como John Bolton, por lo menos que no nos lleve a la guerra. Oye, tú mencionaste el aniversario número 18 del atentado en las Torres Gemelas.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, hay artículos en el New York Times bastante todavía confrontándose con el trauma, dice el New York Times. 3.000 personas fueron asesinadas en los ataques 18 años atrás. Acá en Chile también estamos conmemorando un nuevo aniversario del 11 de septiembre con diversas actividades, entre ellas un acto en el Museo de la Memoria.
Leasing Operativo. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Ya estábamos aquí conversando livianamente con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, que nos acompaña esta mañana aquí en los estudios de Una en Punta. Primero, gracias por levantarse temprano y estar acá.
Muchas gracias, Moni.
Subsecretario, harto que conversar. A ver, partamos por el tema evidente, que es la acusación constitucional. Ayer la ministra se defendió muy vehementemente en relación a su honra, en fin, que estaba todo en juego. ¿Lo ven ustedes como un triunfo o de alguna manera un alivio esto de que la comisión revisora sea de mayoría de Chile Vamos?
A ver,
¿cómo lo ven eso?
Es un dato a estas alturas. Ustedes saben que esa comisión se sortea y por lo tanto no hay aquí ningún juego político para ver cómo se compone.
Ojo, que la tómbola favoreció a la ministra.
Ah, la tómbola en este caso fue.
Muchos chistes ayer.
Fue conveniente para la ministra, pero más allá de tómbolas o suerte, nosotros lo que hemos insistido y lo seguimos haciendo es que esta acusación no tiene ningún fundamento jurídico, se basa en hechos falsos, desconoce pronunciamientos de la Contraloría, del Consejo para la Transparencia. Y en definitiva se está transformando, o siempre ha sido, un juicio político. Y sobre eso también es muy importante despejar. La Constitución chilena no establece el juicio político como una herramienta. Los ministros los nombra y los saca el presidente de la República. Y excepcionalmente puede el Congreso, a través de una acusación constitucional, cuando hay fundamentos claros de una vulneración a la Constitución, a las leyes. Aquí no hay ninguna falta a la ley, ninguna falta a la Constitución. Lo han dicho ya prácticamente todos los parlamentarios acusadores, que en realidad lo que les molesta es que la ministra impulse una agenda que es distinta a la que tiene, no sé, el Partido Socialista. Y en ese sentido, creemos que también es grave que se instale la idea de que es legítimo tener un juicio político, porque es legítimo tener diferencias políticas, pero la Constitución no establece la posibilidad de juicios políticos. Por lo tanto, lo que pasa hoy día es que tenemos una ministra que está empujando el programa de gobierno, que por hacer ese trabajo, en definitiva, el Partido Socialista...
Por hacer su pega, dicen ustedes.
Claro, exactamente, por impulsar su pega, el Partido Socialista promueve una acusación constitucional basada en hechos que no son ciertos, sin ningún fundamento jurídico, desconociendo toda una realidad normativa y mal utilizando un instrumento que es de última ratio, que es un instrumento muy serio como la acusación constitucional, para una finalidad política que tampoco es lo que la Constitución busca.
Ahora, usted dice que como la opinión de esta comisión revisora no es vinculante, pero hay gente en el gobierno que evalúa que al menos el tener 4-1 va a permitir que los argumentos se puedan expresar, o sea, que lo que se discute y se debate, se pueda analizar la acusación de una manera más favorable a la ministra.
Más que más favorable. A ver, nosotros la verdad es que estamos bastante tranquilos porque la acusación es muy pobre, es muy liviana, y en ese sentido fácil ir descartando cada uno de los capítulos de la acusación. Por supuesto que tiene que analizarse y confiamos que la comisión va a ser un espacio sereno para que quede muy en evidencia esta falta de fundamentos de la...
¿Y la ministra se va a defender en persona por escrito?
No, todo eso es un tema que todavía se está por resolver. La ley permite que ella comparezca.
¿Y lo está decidiendo ella sola o con equipo? ¿Cómo está tomando estas decisiones?
No, en definitiva, esto es una acusación en contra de ella, y por lo tanto obviamente ella tiene aquí un rol muy importante en la toma de decisiones, conversa, se hace asesorar, etcétera, pero ella en definitiva toma esas decisiones y un tema que ella tendrá que resolver prontamente, porque ya los plazos
empiezan. Sí, ayer comenzó el plazo de 10 días tiene ella para presentar su defensa.
Claro, tiene 10 días para presentar su defensa, puede ser por escrito, lo puede hacer verbalmente, y ahí luego de eso La comisión tiene 6 días para entregar su informe y ahí se pasa a la sala.
Esta experiencia para usted no es nueva, porque usted ya vivió la acusación constitucional contra el ex ministro Harald Beyer.
Así es, yo fui parte del equipo de Harald Beyer en la administración anterior. Y,
o sea, 2 ministros que le han acusado constitucionalmente, todo un récord.
Sí, espero no ser yo la mufa aquí, pero efectivamente vivimos el proceso con Harald Beyer, que fue una acusación tremenda.
¿Qué aprendió
tremenda.
Usted ahí?
Primero que lo duro que es la mala utilización de instrumentos constitucionales serios. Lo de Harald Beyer fue una injusticia tremenda, y lo han reconocido parlamentarios que votaron a favor de la acusación. Uh-huh. Algunos están en el Congreso, otros ya se fueron, algunos lo hacen en privado, otros lo han hecho en público, pero hoy día no hay ninguna duda respecto de lo injusto que fue esa acusación. Además, Harald Beyer era un lujo de ministro y fue una lástima para el país que se lo perdiera. Pero ahora, ¿qué es lo que uno aprende? Uno aprende que es muy importante tener la razón, pero que no basta. Y que lamentablemente estos instrumentos en definitiva se politizan, y por lo tanto es fundamental también que exista claridad de los respaldos políticos para poder hacer frente a un caso como esto.
Y la utilización política de esta herramienta no fue lo mismo con Yasna Proboste, donde la propia ministra Cubillos, que en esa época era parlamentaria, votó a favor.
Había una gigantesca diferencia en ese caso, y es que para la acusación de la hoy día senadora Yasna Proboste, la ley establecía que el ministro de Educación era el jefe superior del servicio, y eso se modificó el año 2011. Hoy día, al igual que en el resto de los ministerios, el jefe superior del servicio es el subsecretario, y por lo tanto no se le pueden asignar responsabilidades administrativas a los ministros de Estado. Yo, como subsecretario, lo puedo decir con total tranquilidad. ¿Qué puedo decir? Primero, que no existe en el ministerio ninguna de las faltas que se imputan. Por lo tanto, yo estoy muy tranquilo desde el punto de vista que todas aquellas teóricas ilegalidades que se...
Toda esa cosa de la falta de la ejecución del presupuesto.
Exacto, todo eso.
Eso sería atribuible a usted.
Sería atribuible al jefe del servicio, y yo puedo decir con absoluta certeza lo siguiente: hoy día el presupuesto en educación pública tiene una ejecución más alta que el año 2017 y que el año 2018. Por lo tanto, no hay ninguna irregularidad. Además, falta mucho para terminar la ejecución presupuestaria. Pretender una acusación constitucional porque el presupuesto no ha terminado de ejecutarse a mitad de año, la verdad es que es ridículo, derechamente. Y por lo tanto, si uno sigue con las diferencias, en ese tiempo la ministra Proboste era la jefa de servicio. Hoy día, en el caso de Harald Beyer tampoco, ya no era el jefe de servicio. La ministra Cubillos no es la jefa superior del servicio, el subsecretario es el jefe superior del servicio, y por lo tanto, pretender construir una acusación constitucional sobre eventuales faltas administrativas en contra de un ministro de Estado es lo que simplemente jurídicamente no procede.
Bueno, hemos gastado harto rato en la acusación constitucional, y el problema que pasa con este tipo de procesos políticos es que abandonamos las materias que nos convocan a la educación. Ayer terminó el SAE, ¿no?, la postulación en la región metropolitana de este nuevo sistema de admisión escolar.
Sí, terminó en todo el país. Ayer, 10 de septiembre, terminó la primera fase de postulación al SAE.
¿Ya? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo funcionó?
Estamos muy contentos con los resultados. Aquí también es interesante porque hubo toda una... se polemizó muchísimo en términos de que no habríamos hecho la suficiente difusión de la plataforma. Los datos demuestran que la difusión fue exitosa.
¿Pero postularon toda la familia?
Postularon 483.000 personas.
¿Ya?
Los que estaban obligados a postular porque tenían que ingresar por primera vez,
¿sí?,
o porque su colegio se acababa de tener, son del orden de 220.000. Nosotros siempre hablamos de un poco más de 500.000 como una proyección, porque siempre hay cambios de colegios, etcétera. Por tanto, los 483.000 que postularon es un número muy positivo, considerando además que es la primera fase.
Uh-huh.
Los resultados se entregan el 29 de octubre, de ahí hasta el 5 de noviembre las familias pueden aceptar o rechazar la vacante que se le asigna, y luego hay un proceso complementario de postulación, que es entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, y por lo tanto ahí se cierra todo el proceso. Nosotros ya tenemos la experiencia del año pasado, que se implementó en todo Chile salvo en la región metropolitana. Este año fue más complejo porque se incorporaba un núcleo urbano grande como la región metropolitana, y por lo tanto estamos muy satisfechos por la manera en que se llevó a cabo la gestión, cómo las familias informaron, la postulación que se hizo, y ahora lo que viene es seguir gestionando la plataforma para poder asignar las vacantes.
¿Y es donde ustedes creen que puedan venir los problemas? Porque la gente, ustedes han dicho como gobierno, que la gente no queda satisfecha con las vacantes que se le ofrecen.
Bueno, la experiencia del año pasado es que del orden de 20.000, un poco menos, 19.000 personas, optaron en definitiva por no matricularse en diciembre. Después luego en marzo se matriculan, pero ¿por qué no se matriculan en diciembre? Porque derechamente no están conformes con la asignación de vacantes que el sistema les entrega. Y esa cifra, obviamente este año nosotros proyectamos que se va a aumentar porque por la incorporación precisamente de la región metropolitana. Y ahí es donde entran las diferencias de fondo. Nosotros hemos dicho siempre que acá hay que distinguir lo que es la labor de implementación, la gestión, el cumplimiento de la ley respecto del sistema de admisión que se ha cumplido a cabalidad, y las diferencias que son legítimas respecto del diseño. Nosotros hemos hecho intentos por perfeccionar el sistema de admisión escolar. Tuvimos toda la discusión en torno a la incorporación del mérito como un elemento importante para asignar vacantes. Eso se rechazó en general, el Congreso rechazó la idea de legislar. Tenemos pendiente un proyecto que se está tramitando en el Senado, que también le hace cambios para incorporar otros criterios de prioridad que no están considerados. Y esa discusión tiene que seguir.
Subsecretario, estamos conversando con el subsecretario Raúl Figueroa, subsecretario de Educación. Le quiero aprovechar de preguntar, en los pocos minutos que nos quedan, de este informe que salió de la OSD, que es el que publican todos los años, el Education at Glance, donde evalúa 36 países miembros, y dice que Chile es el país que más invierte en educación superior, ya, de todos los países de la OCDE, pero que solo el 16% de los universitarios egresa a tiempo. Que no es tan grave, pero lo más grave es que del 46% de los estudiantes que no se gradúa durante el tiempo señalado, un tercio continúa matriculado y dos tercios abandonan el sistema sin titularse. Lo que significa de alguna manera que hemos botado la plata que se ha invertido en esos estudiantes.
A ver, efectivamente Chile invierte muchísimos recursos públicos y también privados en educación superior. Y lo que demuestran esas cifras es que son varias cosas. Primero, efectivamente, y esto es un fenómeno que se da en todos los países de la OCDE, la sobreduración de las carreras es un desafío que el sistema de educación superior tiene que saber enfrentar. Y nosotros estamos convencidos que, desde el punto de vista de la política pública, el esfuerzo para asegurar que los jóvenes terminen la educación superior y lo hagan a tiempo debe estar fundamentalmente en la educación temprana y en la educación escolar. De hecho, hay un dato que no está ahí, que no ha salido en la prensa, que es la relación entre lo que se gasta en educación escolar y en educación superior. El promedio de la OCDE es de 2-3, es decir, se gastan dos tercios en escolar por tres partes en superior. En Chile es de 1-3, es decir, estamos gastando no solo muchos recursos en educación superior, sino que en términos relativos estamos gastando
muy poco.
Muy poco en el mundo escolar y parvulario en relación al mundo de la educación superior. Y en ese sentido, nosotros creemos que los esfuerzos tienen que estar en mejorar la política pública en educación escolar. En eso estamos trabajando nosotros, como por ejemplo en los planes de lectura, el plan Leo Primero, que de hecho lo destacó la OCDE.
Pero
también,
de todas maneras, en la cosa más concreta de corto plazo, porque lo que usted me está hablando es una solución de largo plazo, ¿qué se hace entonces si solo el 16% de quienes ingresan a la universidad terminan en el periodo que corresponde y la gratuidad solamente les cubre eso? ¿Qué hacer con no sé, 80%?
A ver, en eso son
84% restante.
Hay dos discusiones ahí. Una es la del financiamiento de esos alumnos y lo otro es cómo hacer que se titulen a tiempo. Para que se titulen a tiempo es fundamental que las instituciones también pongan sus fichas en mejorar sus procesos de selección y sobre todo en un adecuado acompañamiento de sus estudiantes para que puedan egresar en el tiempo oportuno. Y desde el punto de vista del financiamiento, es muy importante no perder de vista que los jóvenes que tienen gratuidad por el periodo formal de la carrera, si se exceden de esa duración, pueden seguir estudiando con créditos subsidiados por el Estado. E incluso en el primer año siguiente, o sea, si dura 5 años, al sexto año, pagan la mitad del arancel. Y por lo tanto, el hecho de que la gratuidad se termine en la duración formal no significa bajo ningún punto de vista que ese joven pierda el derecho a seguir educándose y a terminar sus estudios. Y eso creemos que es fundamental, porque hoy día hay una presión por aumentar los años de gratuidad. Yo creo que estos datos demuestran precisamente que poner más recursos en aumentar la gratuidad o financiar la sobreduración de las carreras no es una política adecuada. La política adecuada debe estar en cómo ponemos el foco de la inversión en la educación temprana y la educación escolar, y cómo aseguramos que los jóvenes que se exceden en la duración de sus carreras tengan instrumentos de financiamiento que están disponibles, como los créditos subsidiados que hoy día existen y que se están de hecho mejorando. Nosotros tenemos un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso que perfecciona el crédito conal del Estado, entregándole mucho mejores condiciones a los alumnos.
Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la conversación con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Que esté muy bien. Buena jornada.
Gracias.
Nosotros nos vamos, los dejamos con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río llegan acá a Duna. Nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien. Buenos días.